¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Estamos en un programa más de Viva la Huerta, tercer programa de este 2025. ¿Cómo está usted, Adriana?
Félix, muy buenos días a todo el público que nos escucha y que nos ve a través de Facebook. Es un gusto nuevamente estar aquí en la cabina de Radio Universidad y pues ya pasamos las fiestas navideñas con familia, con amigos, ya pasamos Reyes, ya vamos avanzados.
Con esa actitud el año
positiva,
iniciando y con frío y
está haciendo frillito,
aire frío,
está haciendo helado, sí.
¿Nunca se le ha ocurrido ponerle pera al ponche?
Pera, no. Manzana sí se le pone.
Manzana, pero pera no se le ocurre.
Manzana no, pero la pera es una fruta muy rica. ¿Sí es fruta?
Sí, es una fruta.
Ok, es porque luego ya uno no sabe con lo
sí,
que está tratando.
Sí, la pera es una fruta.
Yo creo que es buen tema para tomar hoy, ¿no? La pera.
Para tomar el ponche y hablar de la pera.
Ya no hay que esperar tanto.
Y no esperar tanto. ¿Cómo la ve?
Un pequeño chiste ahí y todo. Entonces...
Vamos a hablar de la pera.
¿Qué vendría siendo? Sí, ¿qué vendría siendo la pera?
Bueno, pues la pera es una fruta que sale de un árbol que se llama peral. Qué difícil, okay. ¿Verdad? Pera sale de un peral. Es un árbol frutal.
Un árbol frutal.
La pera tiene muchas formas, tamaños pequeños, medianos, grandotes, redondas, alargadas, flaquitas, chonchitas. Tiene muchas formas.
Varios
pero en
tamaños.
En términos generales, la pera es
una
fruta.
Ok.
Así.
Muy rica, por cierto.
Muy rica.
Cuando la sabe uno escoger. Yo no sé, por eso agarro cuando voy con mi abuelita.
Si es del árbol, pues está fácil, pero si va al súper, pues sí, a veces...
Es que me ha tocado unas así muy buenas y otras muy... no.
¿Le ha tocado duras y otras muy aguadas?
Duras, sí. Unas muy duras. Ajá.
Ok.
Sí, porque las que están así como tiernitas son las que me salen así rico.
Sí.
Están más como blanditas.
Blanditas. Porque las que están así como empedernidas, ¿no? Que la muerde y parece que está mordiendo una papa, una cosa...
Sí, como un tipo membrillo.
Como el membrillo. Entonces, es porque todavía no está madura.
Todavía le falta.
Todavía le falta.
Uh-huh.
Así es. Pero eso es la pera.
Eso es la pera. Una frutita.
No, pues qué fácil. Ya acabamos.
Ya terminamos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. No, ¿qué se cree? ¿Y de dónde viene la pera? ¿Cuál es el origen?
Sus indicios están en el Cáucaso. Es una región entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Para no entrar en mucha geografía, digamos que arriba, donde termina el Mar Mediterráneo, hacia arriba sigue el Mar Negro. Luego hay una cordillera y del otro lado está el Mar Caspio. Ya estamos hablando del continente de donde está Asia, las fronteras con Rusia. Actualmente bajo el Cáucaso o arribita del Mar Negro está, por ejemplo, Azerbaiyán. Ese tipo de países.
Okay.
De ahí es originario o de ahí data el registro donde se ubica la primer pera como silvestre, como o donde empiezan a domesticarla.
Uh-huh.
Es de ahí donde se tiene un dato. Hace muchos años de eso, pero a la par también en China hay otro registro de otro fruto que después al juntarlos sí son de la misma variedad, que son,
okay,
son peras.
Okay.
Del mismo género, perdón, con variedades diferentes.
Okay.
Y ahorita lo vemos más a detalle.
Ok. Y luego, bueno, aquí rápido nomás, encontraron la diferencia de pera y manzana, porque son muy similares. Bueno, por fuera se podría decir que son medio similares.
La pera asiática se llama nashi. Esa pera, si usted no tiene mucha experiencia, va a decir, es una manzana café.
Ok.
Es igualita que una manzana, pero de color café.
Ajá.
Entonces, si no tiene la experiencia, o
si no conoce tanto.
Si no conoce mucho de frutas,
uh-huh,
pero ya sería el colmo que no conociera manzanas, siendo de un lugar donde hay manzanas, ¿no?
Uh-huh.
El punto es que sí se confunde uno porque son igualitas.
No, me imagino, más bien me refiero pues a la antigüedad, o sea, era como, ah, caray.
En la antigüedad, pues sí, de ahí fueron las diferencias, como, es más, usted parte esa pera y hasta en el corte se ve la misma estructura de una manzana.
De una manzana, por eso mi pregunta es como muy similar en ese aspecto.
Ahí sí, para que vea, esos primos sí se parecen.
Esos primos, sí.
No son hermanos, pero son primos.
Son primos y
sí se parecen.
Okay, okay. ¿Y el nombre de pera, quién se lo da o por qué se llama pera?
Griegos, romanos, el lenguaje latín, griego, hay una fusión, pero pera viene de pirus, latín, que significa fruto textualmente. Y como era algo muy delicioso, algo muy... decían que era fruta de reyes. Uh-huh. Para los griegos le daban un valor muy, muy fuerte, los romanos no se diga. Y como son culturas hermanas o muy parecidas en esa época, de hecho la pera está en la literatura, en las obras de Homero, aquel que escribió tantas obras que hasta la fecha, como la Odisea, por citar una, ahí ya menciona la pera como una fruta de reyes. Entonces, el decir fruto, textualmente, piro, y pasa a ser pera. Y de ahí viene el nombre.
Piro. Se modificó, ¿no?
Como si fuera una fruta textual, nada más la traducimos y así quedó.
Piro.
De ahí viene el nombre.
Ok.
Sí, pirus.
Pirus, ah, ok.
Pirus, pera.
Ok. ¿Y de qué familia viene perteneciendo la pera?
Es una familia, yo creo que es de las más vistosas de todo el reino vegetal. Es de las rosáceas o rosace, familia. Incluye muchas frutas, muchas plantas de ornato, de olor. El nombre rosace viene por las rosas.
Por la rosa, ¿no? Lo que le iba a decir parece.
Por la rosa. Entonces, eso es la parte olor y plantas de ornato que tiene esa familia. Pero también tiene familia que da muchos frutos. Y aquí la gran mayoría de los frutos que conocemos vienen de esa familia. Uno de ellos es la pera.
Ok, ok.
¿Cómo ve?
Y su primo es la manzana.
Y su primo es la manzana. Y otro primo que tienen, que ese sí es muy agrio. Ahora sí que es el agrio de la familia.
Ah, caray.
El membrillo.
El membrillo también es...
También es primo, es de la misma familia. Ciruelo, membrillo, manzana, pera. Por citarle unos, son de la misma familia, junto con las rosas.
Ok. Sí. ¿Y de olor?
La rosa tiene, está clasificada como de olor.
Como de olor.
Además de ser una planta de ornato.
Ok, además de ser bonita.
Además de estar bonita, exactamente.
¿Cuál es el aspecto del árbol de la pera?
Muy bien, es un árbol que puede llegar a medir hasta 30 metros, tal vez más. Es un árbol que crece mucho.
Muy grande.
De manera silvestre puede llegar hasta los 30 metros fácilmente. Pero el humano, en su afán de mejorar, en su afán de modificar, imagínese usted un árbol de 30 metros, cortarle los frutos que están justo ahí arriba.
Hasta, no,
como
muy
que no
complicado,
es práctico,
¿no?
Es complicado. Entonces el humano, a lo largo de mucho tiempo, se ha encargado de ir podando o haciendo chaparro al arbolito de peral, para que a la hora de cortarle el fruto no esté muy alto.
Tan lejos.
Pero sí, es un árbol que crece en abundancia, crece mucho. ¿Cuánto tarda en llegar a esa edad? Para llegar a esos 30 metros, ¿qué edad requiere o de cuántos años estamos hablando? Es un arbolito que crece en promedio, el primer año no va a pasar de un metro de estatura. Conforme lo vaya regando, lo vaya cuidando, pues lo va a ir desarrollando enormemente. Pero si volvemos al terreno salvaje, al terreno silvestre, solito en la naturaleza, con el agua de lluvia, que esté cerca de un río, depende de la humedad y los nutrientes para que se desarrolle. Es un árbol tronco fuerte, firme, ramificaciones, hojas parecidas a los árboles como el trueno, un poco más grandes, dentadas. Ese sería su aspecto. En cuanto a la flor, pues tiene una flor muy bonita, grande, 4 o 5 centímetros, o sea, es vistosa. Yo nunca le he detectado un olor diferente, que la haga diferente de otras.
Okay.
Pero muy vistosa esa flor, bonita. De hecho, hay partes de Europa donde el peral lo tienen sembrado como adorno, como floral. La familia rosácea genera unas flores muy bonitas. Uh-huh. Y el peral destaca por eso también.
Por sus bonitas flores.
Bonitas flores. Okay. Sí.
Ok. Me surgió una duda, no sé si más adelante la vayamos a tomar.
Dígame.
Dice usted que con el paso del tiempo pues fueron viendo el modo de ir como cortando el árbol para que no esté alto. No me lo imagino cómo que lo van cortando. ¿Que no de arriba o cómo?
El árbol, cuando cualquier árbol, cualquier planta empieza a crecer, usted la tiene de este tamaño, la corta a la mitad. Justo donde la corta van a salir dos brotes.
Okay.
Dos brotes. Entonces, ya no lo dejo crecer. Al cortarlo son dos brotecitos y queda de este tamaño, a la mitad que lo cortó. Esos brotecitos empiezan a crecer, los vuelve a cortar y de ahí salen otros dos brotecitos. Entonces, en lugar de dejarlo que crezca hacia arriba en un solo barejón, en un solo tronco,
va creciendo.
Entonces, usted lo va cortando y lo va haciendo chaparrito porque va creciendo hacia los lados.
Ah, ok.
Sí, se va haciendo.
Conforme más. Va cortando y van saliendo los dos ramitas.
Los lados, en lugar de irse hacia arriba, se va a ir hacia los lados.
Ok.
El tronco original va a engrosar. Si usted se imagina ese grosor proporcional, si no lo hubiera cortado originalmente, pues ya estaría gigantesco.
De grande.
Esa es la poda que se hace en los árboles frutales.
Ah, ok.
Hacerlos más chaparros, más robustos y más llenos de follaje. Al tener más ramas, más probabilidades hay de que generen más frutos.
Ok.
Sí, es por eso.
Ok, es que no me imaginaba cómo lo cortan, pues.
Acuérdese que también hay una variedad de bonsáis, que esos se quedan enanitos, porque esos no solamente se cortan de arriba.
De abajo.
También se cortan la raíz para evitar que vaya engrosando y vaya creciendo. Pero eso es otra técnica.
Ok.
Algún día hablaremos de bonsáis.
Sí, sería buen tema. ¿Por qué no? En cuestión de variedades, de tipos de peras.
Hay muchas. Cada región del mundo tiene su variedad. Entonces, podemos resumirlas como la pera europea, que es la que está más distribuida y la que más se ha adaptado a las condiciones del mundo. Pero hay la pera siberiana.
Okay.
Esa pera es la que resiste muy bajas temperaturas, se da entre el frío, la siberiana. Luego está una pera americana, que se ha desarrollado mucho en la parte de América, que es, ahorita vemos ese detalle. De la pera europea hay variedades. Está la Bartlett, que es inglesa, o la Union, que es francesa. Está la Comice, que es francesa, o está la Conference, que es francesa, y el nombre lo adquieren de acuerdo a eventos o descubridor o el agricultor. En este caso, el señor de la huerta, que se preocupó por desarrollar esa variedad de pera.
Okay.
Ahí entran los injertos, ahí entra... Yo tengo esta pera que es amarilla, larga. Y acá tengo un árbol de una pera verde chaparrita. Oye, ¿y si junto la rama de esta con esta, qué pasará? Pues salió otra variedad. Salió una café más larga. Bueno, ¿y esa cómo le llamamos? Oye, fíjate que el resultado de esta cruza me dio esta pera que es muy grande y muy jugosa. ¿Quién lo hizo? No, pues el agricultor, el señor Bartlett. Bueno, pues esa es la variedad Bartlett. Es la más conocida en todo el mundo.
Ok, ¿es la que consumimos?
Es la que consumimos por el 70% es lo que consumimos.
Es la mayoría.
Sí, de su mayoría.
La Bartlett.
Bartlett.
Okay.
Que acá en México le llaman la pera de San Juan.
¿La pera de San Juan? ¿Por qué?
O la pera de agua. ¿Por qué? Porque es muy jugosa.
De San Juan. Okay.
Bueno.
De San Juan.
De agua porque es muy jugosa.
Okay.
Y usted la muerde y es obvio que está madurita, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Madurita. Pero le llaman la pera de San Juan. Acá, por ejemplo, en Durango, hay una variedad de pera chaparrita verde que le dicen sanjuanera.
Ok.
Chaparrita, sí, chiquita, verdecita. Pero ¿por qué el nombre de San Juan? ¿De dónde viene? Porque el 24 de junio, que es el día de San Juan, ese es el día donde empiezan a cosechar ese tipo de pera. y la bautizaron con el onomástico o con la festividad de San Juan. Pero eso fue en España. Al venir a México, pues se traen esas tradiciones y aquí se van adaptando.
Sí, uno adaptando sí. al...
Así fue, o así es.
Ok. Y por ejemplo, aquí en México, ¿dónde se cultiva la pera?
Fíjese que en casi toda la República es más prolíferos, como Chihuahua, Sonora, Durango y Zacatecas.
Ah, Durango.
Sí, Durango es parte del combo productor de pera. En la zona de Canatlán, además de la manzana, también se produce pera.
Las peras de Canatlán.
También hay peras. En la laguna también hay peras.
Ok.
En la zona de las quebradas hay mucha variedad de peras. Pera. ¿Por qué? Porque es un clima templado, es muy propio de este lugar. Pero en todo México se cultiva la pera.
Ok.
Por lo que le dije hace rato, hay variedades que ya también resisten el frío. Entonces, imagínese una cruza de la variedad siberiana en México, como allá resiste mucho el frío, la traen a México, le injertan con otra variedad, como por decir esa Bartlett o San Juan, y el producto va a salir ya más resistente al frío. Uh-huh. Por eso se están haciendo ese tipo de intercambios y
para cultivos. Que no se pierda también, ¿no?
Y no
o sea,
se
irlos adaptando para que no... Tanto que se adapten a un clima cálido, a un clima frío, a un clima húmedo, un clima un poco más seco, como para que no se vayan perdiendo, ¿no?
Sí, sí. Y le repito, esa asiática o la china, japonesa, bueno, de toda esa región, es igualita que una manzana. Uh-huh. Usted la ve y está viendo una manzana, pero de color café. Dice uno, manzana de color café. ¿Qué variedad de manzana es? Y luego ya le dicen, no, al revés. ¿Qué variedad de pera es esa manzana roja que tienes allá? Mm. Entonces, para ellos es manzana, para nosotros es pera.
Pera, sí.
Pero son igualitas.
Muy similares.
Muy similares.
Decía ahorita que en todas partes del mundo se cultiva la pera.
Sí.
¿Cuál sería el mayor productor?
Estados Unidos es un gran productor de pera a nivel mundial, uh-huh. Argentina y sí. los asiáticos como China.
Okay.
Esos son los que...
Los primeros tres.
Después de ellos vienen los europeos, aunque los europeos se han dedicado más a la parte conservar el origen, uh-huh. porque muchas de las variedades de la pera son de Francia, otras son de España. Ellos se han preocupado más por conservar esa parte tradicional, pero en producción en masa, China, Estados Unidos, por citar Argentina.
Okay. ¿Y México?
México está en los primeros cinco.
Ok.
Sí, sí estamos en el
no
top.
No estamos tan atrás.
No, sí estamos en lugar.
En buen nivel,
en cuanto a la producción mundial de pera.
Ok. Y luego, ¿cómo podemos hacer para sembrar la pera? En caso de que queramos y tengamos un terrenote.
Pasamos de la maceta.
Porque supongo, es lo que le iba a comentar, supongo que ya no, al ser un árbol frutal grande, como mencionaba, me imagino que ya no puede estar en una cubeta como lo hemos estado haciendo con algunos otros, tiene que ser en terreno para que pueda crecer bien y a pesar de que se le pode, pues tiene que tener su espacio, ¿no?
Su espacio. En la cubeta va a estar 3 años. Máximo.
En lo que agarra así como fuercita.
En lo que su raíz se acomode y se desarrolle. Hasta 3 años lo puede conservar en una cubeta.
Ok.
No más.
Es buen tiempo.
De ahí hay que pasarlo ahora sí que a un lugar en el patio.
Un terreno.
En su terreno, un lugar requiere sol, sombra, igual que cualquier árbol frutal. Uh-huh. La semilla tarda 2 semanas a 3 semanas en germinar. Cuando usted se coma una pera...
Ahí está la semilla.
Ahí está la semilla.
Es esa la semilla.
Esa es.
La que vamos a plantar.
¿Qué vamos a hacer? La vamos a poner que se seque sola. Uh-huh. Imaginemos el ciclo en el monte donde no hay el humano. Cae el fruto, cae a la tierra, se lo come algún animalito, queda la semilla a la deriva. Uh-huh. Así que se seque sola la semilla. Va a pasar por frío... Seguramente, pero esa semilla va a germinar hasta que le caiga agua. Uh-huh. Y el agua va a llegar por una lluvia. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo va a pasar ahí? Pues ese tiempo lo vamos a simular. La semilla la vamos a secar.
Okay.
Después la vamos a meter al refrigerador. Allá en una parte del refrigerador para que ella,
que
la semilla, crea que es un invierno.
Okay.
Ya la va a poner por allá. La va a sacar. Le va a dar unas talladitas para que sienta que está rodando por las piedras. Uh-huh. Después la vamos a poner en la tierra, en el sustrato, y a esperar pacientemente, obviamente, húmeda la tierra, a esperar pacientemente 2-3 semanas para que germine. Sale el brotecito. Ese brote va a crecer. En 6 meses va a tener su brotecito de 30 centímetros, 40 centímetros.
Uy, no, pues si dice que 3 años hoy va a estar en una cubeta, bueno.
Imagínese.
Y luego para pasarlo.
Para pasarlo. Estamos hablando de 6 a 7 años para tener peras si partimos de ese arbolito.
Pero si nos dará pera.
Sí va a dar pera.
¿Sí?
El problema va a ser que no garantiza que sea de alta calidad porque la semilla no nos va a garantizar eso. Para poder garantizar que la pera sea como la que nos comimos, ¿qué vamos a hacer? Cuando el arbolito ya tenga el tronco suficiente.
Un poco grueso.
Vamos a traer una ramita de un peral que ya esté produciendo y lo vamos a injertar.
Para que agarre de esa.
Para como que de ahí se vaya, okay, y salga el producto, uh-huh, que originalmente. ¿Qué le parece? Esa es una.
Sí.
La otra es la ramita de un peral, lo vamos a cortar y se llama esqueje. A ese vamos a generarle un enraizamiento para plantarlo y posteriormente tener un árbol de peras.
Ok.
¿Sí? Uh-huh. La diferencia es que de la semilla nos vamos a tardar 6-7 años. Y con un injerto nos vamos a ahorrar mucho tiempo de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que en 4 años ya podemos tener peras para comer.
Y ya sabemos que sí nos va a dar una pera buena porque es uno que ya dio peras buenas.
Esa sería la forma de.
Ok.
Tal vez muy, muy carrereado, muy rápido, pero.
No, pero sí está bien. En cuestión de vitaminas, minerales, ¿qué nos puede aportar la pera?
Básicamente la vitamina C. Tenemos otras. Por ejemplo, tenemos la B1, B2, B3. Uh-huh. Y parte de A. Esas son las vitaminas que nos puede aportar. De entrada ya nos está diciendo que es antioxidante. Es bueno para prevenir resfriados, pero no tan bueno como guayaba o como naranja o como limón. Sí tiene una aportación, pero no lo suficiente en la ingesta diaria, ¿sí? Uh-huh. Una pera tiene, por ejemplo, 100 gramos de pera contienen 6 miligramos de ácido ascórbico, de vitamina C. Uh-huh. La dosis diaria que usted requiere, que yo requiero, son 90 miligramos. ¿Cuántas peras necesitamos comernos diarias?
Ande, no, sin matemáticas.
Se requieren 15 peras. Entonces, ¿cómo que no, verdad?
No, pues ¿cómo nos vamos a comer 15 peras en un día?
No, entonces, ¿cuál es la alternativa?
Nos esperamos.
Entonces, a la hora de estar esperando, ¿qué le parece si mejor combinamos más frutas, más verduras?
Que tengan esas mismas.
Más leguminosas. Por eso el plato del buen comer.
Sí.
Es la combinación y obtener una ingesta adecuada.
Sí.
Eso es en cuanto a vitaminas, uh-huh, minerales, hierro, potasio, calcio, magnesio, tantán.
Okay.
Es muy buena aportadora. Pero lo más importante, ahora sí que deje usted.
Lo bueno, lo chido.
Lo bueno en cuanto a nutrientes, deje usted eso. Lo delicioso que es disfrutar de una pera así bien, ¿se está de acuerdo?
Sí, es muy, muy rica. Cuando está madura, sí, sabe muy bien, la verdad.
Sí.
¿En aplicaciones medicinales?
Para la digestión, básicamente.
Okay.
La fibra le ayuda para la cuestión digestiva. Tiene muchas aplicaciones, tiene demasiadas. Pero como hay otras frutas, hay otras verduras, hay otras hierbas que ayudan, la pera vamos a dejarle la parte de lo digestivo. Es muy buena. Después de los alimentos, si usted se toma o usted mastica una fruta como la pera, le va a ayudar bastante en la digestión.
Uh-huh.
O la otra, la pera en jarabe le ayuda mucho para la garganta y la tos, sobre todo en los niños.
Okay.
A un jarabe de pera, que no es otra cosa más que cocer la pera, reducirla de líquido, miel de abeja, le da vuelta, lo almacena y una cucharadita cada 6 horas cuando tenga una resequedad en la garganta.
Uh-huh.
Y es lo más natural que pueda tomar.
También te alivia. Órale, no me sabía esa, la verdad, de la pera. Otra pregunta ahí antes de que se nos termine el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura el árbol de pera? ¿Cuánto es su tiempo de vida para que nos siga dando peras?
Hay árboles de pera que tienen fácil 50 años, pero su periodo de producción bien no más de 15 años en producción dura. Pero como un adorno en la casa, le puede durar toda la vida.
Pero sigue produciendo, o va escaseando poco a poco.
En menor escala, okay. Pero sí sigue produciendo sus peras.
No, pues creo que ya son todas mis dudas por el momento. Recetas, comida, pues la verdad...
En una ensalada verde, fresca, que puede acompañar de muchas frutas, muchas verduras, okay. Y le puede agregar algo de proteínas como queso, como jamón, okay. O digamos carnes blancas como el pescado o el pollo. En ese tipo de ensaladas la pera se lleva muy bien y combina muy bien.
Ok, muy bien. No la he probado así que yo recuerde, pero probaremos.
Hay que hacer la prueba.
Muy bien.
Ya verá que sí.
No, pues el tema de hoy fue bastante interesante. Todo muy bien, la verdad. Muy buen tema, Félix.
Qué bueno. Y pues nos despedimos, Adriana.
Nos despedimos agradeciendo a los radioescuchas que están sintonizando Viva la Huerta cada semana. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 827-1214 y agradecemos en controles técnicos a Efraín Vázquez, que está al pendiente, y también agradecer a nuestro director. Es la primera vez que me toca mencionarlo, al doctor Alberto de la Rosa Olvera. Un saludo y agradecemos el espacio.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.